Permítame que dediquemos un rato a hablar con un buen amigo de la crónica negra, la crónica de crímenes y sucesos. Nacho Abad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, antes de tratar el asunto de Belén Cortés, luego recuerdo la historia, la terrible historia. Déjame que te pregunte por Mario Biondo, porque la Audiencia de Madrid se ha abierto a la posibilidad de que la primera opción por la que cerraron el caso, la de suicidio, pues no sea la más exacta. Igual podría abrirse la puerta a un homicidio imprudente. Es que no sé exactamente cómo valorar el auto.
Bueno, yo no sé si los titulares de los medios de comunicación, estoy muy de acuerdo con ellos. Mira, yo te voy a contar lo que dice el auto, que tiene 21 páginas, después de haberlo leído con intensidad y con detalle. Y hay dos frases que te quiero destacar, y luego te explico qué dice básicamente el auto. Porque el auto, lo que viene a decir en resumen es, oiga, mire, en España se hizo una autopsia, se investigó el caso y se cerró porque se pensó que eso era un accidente, un suicidio. Se murió, Mario Biondo se murió sin la intervención de terceras personas. Esto es lo que dice España y lo cierra. La familia de Mario Biondo abre una investigación en Italia, se judicializa el caso y se judicializa durante años. Y la justicia italiana acaba concluyendo que no hay evidencias al 100% de que una tercera persona participase en la muerte de Mario Biondo, y cierran el caso. Hay un procedimiento todavía abierto en España con los recursos, esperando a ver qué pasaba con la justicia italiana, y lo que dice la justicia española son dos cosas. La primera que dice es que hay un non bis in idem español, es decir, no te pueden juzgar dos veces por el mismo caso. Uh-huh. Perdón, he dicho español y me refiero a europeo. Uh-huh. No te pueden juzgar dos veces por el mismo caso en Europa. Es decir, si ya te han juzgado y han investigado en Italia por unos hechos acontecidos en España y han determinado que no hay indicios que puedan llevar al señalamiento de ninguna persona, pues que España ya no tiene nada que decir. Que si ya lo ha dicho Italia, no se puede juzgar de nuevo el mismo caso en España por los mismos hechos, que ya lo ha investigado toda Italia. Esto es lo primero que dice la audiencia, por tanto cierra el caso. O sea, lo recurrirán al Constitucional, al Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, pero de momento el caso está como tal, está cerrado, sin que se haya podido probar que haya una tercera persona metida en la muerte de Mario Biondo. Hay una segunda cosa que dicen durante el desarrollo de la causa, que es la polémica, ¿vale? La polémica es la siguiente. Dice, por tanto, y a modo de resumen, esto dice el auto, vemos que la parte recurrente, se refiere a la familia de Mario Biondo, aporta numerosos informes periciales que, en primer lugar, apuntan a la falta de fiabilidad de los informes de autopsia practicados sobre el finado, sobre Mario, uno en España y otro en Italia. Es decir, dudan de los médicos forenses, tanto el español como el italiano, que recuerdo, me suena que el italiano lo contrataron ellos mismos. Por otro lado, exponen los indicios de los cuales se puede deducir que la muerte no fue suicida. Exponen los indicios de los cuales se puede deducir que la muerte no fue suicidia. Es decir, ¿lo deducen las tres magistradas de la Audiencia Provincial o se deduce solo, se deduce de toda la causa o solo de los informes de parte que han aportado que apuntan a la criminalidad de la muerte? Es decir, ¿se exponen de toda la causa o solo de lo que la familia de Mario Biondo ve como sospechoso? Me da, con todo respeto a la familia de Mario Biondo, me da que solo de la parte sospechosa. Yeah. Es decir, que si se analiza en conjunto, porque luego me encuentro otra frase en el auto que a mí ya me deja loco. Básicamente lo que viene a decir es que no se estima que haya elementos para demostrar, más allá de toda duda razonable, en el hipotético debate, la tesis del homicidio. Y por tal razón se acuerda el archivo. Es decir, Si tú te pones a debatir con función de las pruebas, indicios y de todo lo que hay, si esto es un homicidio o no, y te dice el propio auto del que estamos hablando que más allá de toda duda razonable, no hay posibilidad de debatir la tesis del homicidio, no es al 100% claro que sea un homicidio, por eso guardan el archivo.
Ya.
Entonces, no sé si me he explicado lo...
Sí, perfectamente. Ahora veremos, bueno, cuáles son los...
Bueno, el recorrido es el recorrido es lo que te he dicho, el constitucional y del constitucional a
Europa.
Al derechos humanos en Europa. Pero vamos, yo... Es que el constitucional que normalmente no suele admitir nada, porque no trabajan mucho, salvo que sean los seres y cosas así, ¿sabes lo que te digo?
Sí, perfectamente. Oye, déjame que abordemos este otro caso. Fue una tragedia, 9 de marzo, recuerdo, del 25, Belén Cortés, una educadora social de Badajoz, bueno, pues estaban realizando su turno en una vivienda tutelada de la urbanización Guadiana, y allí es agredida por 3 menores del centro que residían allí. Recibe golpes, le asfixian con un cinturón y salen huyendo. ¿Qué sabemos de nuevo de este caso?
Pues sabemos que a final de mes se va a celebrar el juicio de este mismo mes de octubre, y he tenido acceso al escrito de calificación de fiscalía que te voy a revelar ahora mismo. No sé si en toda su crudeza, pero al menos sí te voy a contar los hechos principales, ¿no? Ellos, lo que cuenta el fiscal es que el 9 de marzo hay 3 menores, si no me equivoco haciendo las cuentas, 17, 16 y 15 años, que están dentro del centro de menores, son las 10 de la noche, están todos en sus habitaciones hasta que uno se va a las 10 de la noche, se va al despacho donde está la educadora. Se abalanza sorpresivamente sobre ella, la tira al suelo, de repente aparece un segundo menor y empiezan a pegarla en la cara y finalmente le pegan tal paliza que le provocan lesiones múltiples como erosiones, escoriaciones, una lesión en la pirámide nasal, queda aturdida, prácticamente dice el fiscal que inerte boca abajo en el suelo sin poder defenderse. Entonces los dos chicos, los dos varones, con la finalidad de matarla, la asfixian. Al principio lo hacen con esta maniobra que se conoce como el mataleón, pero como no lo logran, no logran el mataleón, es estrangularte con los brazos, que lo suelen hacer mucha gente que se dedica a robar por la calle, te hacen un mataleón, te dejan sin respiración, no te matan, pero te dejan inconsciente y te roban, ¿no? Pero como en este caso el mataleón no les funciona, pues este cinturón, venga, vamos con este cinturón, y cogen el cinturón y la estrangulan rodeándole el cuello. No voy a entrar en muchos detalles, simplemente te diré que duró unos minutos. Uh-huh. La matan y en el curso, durante la agresión, mientras la están matando, sale una chica de menor también de la habitación, presencia cómo sus dos compañeros están asesinando a la educadora, y dice el fiscal que lo presencia con absoluta indiferencia. Y en un determinado momento le dice uno de los menores, mientras están asesinando a Belén, le dice a la chica, cógele las llaves del bolso y ahora huimos, ahora nos escapamos. Uh-huh. Salta por encima de la educadora y al tiempo que le dice, no sé si esto es prudente decirlo, bueno, te voy a decir una de las dos cosas, jódete, y luego un calificativo, un adjetivo.
Salvajada, madre.
Vale. Le registra el bolso, le coge las llaves del coche, bajan abajo y se dan a la fuga. Se dan a la fuga. Para antes de irse, por cierto, le roban el móvil y con el cargador, también roban unos cuchillos. Salen al exterior de la casa, como le han robado las llaves del coche, pues lo que hacen es cogen el vehículo de Belén, que se trata de un Renault Megane. Y se ponen a conducirlo por Nacional 5 en sentido a Madrid, y en torno al kilómetro 359 se salen de la carretera, se meten un guarrazo, pero sobreviven. Ajá. Sobreviven, dejan el coche ahí destrozado y sobreviven. Hacen autostop y consiguen llegar a Mérida. y es en Mérida donde los detienen, ¿no? La fiscalía dice que son delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso. Estamos hablando de esos tres delitos. Piden para los dos chavales, los dos que presuntamente cometieron el crimen, aquí va a estar la polémica, piden 6 años piden un internamiento en régimen cerrado durante 6 años y 3 años de libertad vigilada. Y piden para la chica 5 años y 3 años de libertad vigilada. No, podríamos abrir el debate y decir,
es que, mira, estaba pensando ahora mismo sobre qué valoración hago de cuántos años son, pero es que como se trata de, al final se trata de niños, 14, 15 años tienen, que están en pleno desarrollo, es que como no conozco, no sé, no tengo herramientas para manejarme y para tener una opinión, no sé si es mucho o poco, no sé si el proceso por el que van a pasar es distinto a por el que pasa pues un preso que tiene más de 18 años, no sé cómo se reinserta en la sociedad, o cómo, no creo que reinsertar sea el término adecuado, sino...
No, sí, reinsertar está bien, porque la Constitución habla de la reinserción, de educarlos y reinsertarlos, y ojalá se puedan reinsertar en la sociedad, pero sobre su espalda va a pesar lo que va a pesar, y no todo el mundo se reinserta y hay gente que vuelve a cometer delitos, y ojalá, quiero decir, esta sociedad ante delitos tan graves y tan salvajes como estos da segunda oportunidades a los autores de semejantes crímenes.
Sí, pero yo no me malentiendes, pero yo, fíjate que tú y yo hemos hablado más de esto. Para mí, yo creo que el sistema o deberíamos ver las oportunidades que abre ser un poco más punitivos, ¿no?, con ciertos delitos. Lo que pasa es que, claro, tratándose de niños, pues ya lo desconozco. Desconozco cómo funciona la psicología
Yo lo que sí creo es que la ley del menor tiene que ser reformada. No puede ser que un chaval de 17 años, 11 meses, no lo digo por este caso, 11 meses y 29 días, sea condenado, por ejemplo, a 6 años por un asesinato, y si pasa al día siguiente y son 18 años, pueda ser condenado a 25. Que haya 19 años de diferencia. Esto no puede ser. De ninguna de las maneras puede ser. Porque la misma madurez que tiene cuando tiene un día menos de la mayoría de edad, la tiene el día que es mayor de edad. Claro. Y debería instaurarse un sistema en el que, a través de psicólogos, peritos, asistentes, se pueda determinar la madurez del menor, del chico, a la hora de cometer el crimen. Con lo cual, si a los 17 y 3 meses ya se entiende que ya tiene la madurez suficiente como para entender lo que está haciendo y las consecuencias de lo que está haciendo, debería ser castigado como un mayor. Y la ley del menor es antiquísima. Debería reformarse, porque los menores de ahora no son los menores de hace 20 años. Es que no es lo mismo, no son las mismas cosas. Y luego yo siempre me acuerdo de no lo puedo evitar, me acuerdo de las víctimas. Entonces pienso en los padres de Belén y se me cae el alma al suelo.
Claro,
pienso en la pareja de Belén,
claro,
y se me cae el alma al suelo. Y pienso en el miedo que tienen que estar viviendo los educadores que pasan por la noche, o educadoras que pasan solas las noches en los centros estos de reforma, o como se llamen. Y deben estar aterrorizados. ¿Y cuánto menor no le habrá dicho a sus cuidadores o a las personas responsables, te vamos a hacer lo que a Belén? Que esto ya me lo han contado algunos. Es decir, es tan complicado vivir en una sociedad en la que busca reinsertar, que la gente pueda volver a tener una segunda oportunidad, y al mismo tiempo ver el daño que se puede llegar a causar. Yo pensar en dos personas estrangulando a una mujer con una correa, es una falta de empatía.
Sí.
La empatía luego se educa.
Sí, no, y sobre todo, bueno, sé que no has entrado en detalle en las cosas que dijeron, pero ya solo con lo que has dicho es terrible. Nacho, hasta la semana que viene, te veo en la tele.
Un abrazo.